Todos me llaman el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me llaman el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile.
Con la voz de Silvia Pérez Cruz, con esta versión acerca de la Llorona, tan versionada y conocida, vamos a dar paso a nuestra sección donde hablamos de lecturas, de libros y de mucho más, sobre todo de emociones. En este caso lo hacemos, como todos los sábados, con Ángeles Carnacea. Es escritora, es antropóloga, es la delegada de Solidarios para el Desarrollo de la Región de Murcia, y en esta ventana que abrimos en la radio todos los sábados, además es una prescriptora de libros y de textos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Lucía.
Lo de prescriptora de textos, no sé si te parece un buen título en este momento, pero nos recomiendas alguna de tus lecturas de una forma muy personal para, bueno, para llevarnos hasta, bueno, hasta ese mundo emocional que contigo queremos dibujar. Y hoy la cuestión va de lágrimas.
Sí. Sí, bueno, hace un año, algo más de un año, salió, bueno, en 2020, se publicó el libro De las lágrimas, de Hedda Kristel, en la editorial Tránsito, traducido por Magdalena Palmer, y yo este verano he vuelto al libro, lo he releído. No me preguntes por qué. Bueno, yeah. Sí, me lo puedes preguntar, es que es un libro que me fascinó, o sea, no es un libro de poesía. Uh-huh. Ella es poeta, es una poeta estadounidense, este es su primer ensayo, bueno, está a caballo entre el ensayo y la memoria personal, pero también está muy bien documentado en torno a toda la historia, todo lo que ella ha podido ir averiguando sobre las lágrimas.
Las lágrimas, así, pero las lágrimas en plan científico, las lágrimas físicas, las lágrimas emocionales que a veces no salen pero están por dentro, ¿qué lágrimas?
Todas las lágrimas, porque la autora hace referencia a numerosos autores y autoras, da muchísimas citas y todo lo que descubrió en esos 5 años de investigación sobre el llanto, uh-huh. donde ha visto arte, feminismo, ciencia, naturaleza, maternidad, o sea, pura vida, ¿no? Como anécdota habla de un artista, Yifei Chen se llama, que diseña una pistola de lágrimas heladas, ¿no? Uh-huh. O de repente descubre en esa investigación de 5 años que está plasmada en el libro, que es contado de una manera preciosa porque escribe en párrafos, es como muy fragmentario, pero mantienes el hilo en todo momento del libro, aunque parezca que son fragmentos así sueltos, tiene un hilo, bueno, maravilloso, ¿no? No se pierde desde el inicio hasta el final, y ya te digo, prueba de ello, yo este verano lo he leído por segunda vez y seguiré leyéndolo porque es un libro al que volver. Ella habla incluso de una polilla que se alimenta de las lágrimas de los elefantes, que sabes, no sé si sabes, Lucía, no. Que el elefante es un animal que hace el duelo con lágrimas, ¿no? Los elefantes lloran.
Sí, sí.
Sí, sí. Luego, bueno, habla. Es maravillosa las investigaciones que hace esta mujer. Genera todo un vocabulario, el lacrimatorio, un recipiente donde en la antigüedad doliente, el llorador o la lloradora, vertía sus lágrimas recién derramadas. El libro es muy poético, como te digo, quizá por eso me ha atrapado tanto, pero hace un recorrido muy, muy curioso, muy particular, muy original por el misterioso mundo, también por otra parte de las lágrimas, porque yo creo que es uno de los grandes misterios. ¿Por qué lloramos?
Claro, y además en nuestra...
y la composición, bueno, de claro, esas lágrimas.
Que, porque son saladas.
Bueno, ojo, hay tres tipos de lágrimas, ¿eh? Tres tipos de lágrimas que yo no tenía ni la menor idea y lo he descubierto en el libro. Son, por un lado, las lágrimas basales, que son las que nos mantienen el ojo humedecido. No nos damos ni cuenta, pero el ojo siempre está lleno de lágrimas, aunque no salgan afuera. Luego están las lágrimas reflejas o irritantes, que las llama ella, que son las que surgen, por ejemplo, cuando cortamos cebolla. O ante algo externo que hace que lloremos, ¿no? Uh-huh. Que es irritación, vamos a decir, ¿no? De un acto reflejo irritante. Y las últimas, que son las emocionales, o psicogénicas, que también las llama ella, que son las más extrañas, están vinculadas a emociones y son en torno a las cuales dice la autora que hay un misterio mayor, porque no se sabe por qué una emoción o una lágrima va vinculada a una emoción, ¿no?
También de risa las hay.
También de risa, o sea, no es un libro para nada, no es un libro, hablamos de lágrimas, pero no, que no piensen los oyentes, las oyentes, que es un libro triste, al contrario, es un libro, a mí me parece profundamente, no te voy a decir divertido, pero sí distraído, en el sentido de que saca y muestra curiosidades en torno a hechos que nos parecen muy comunes. Por ejemplo, la lágrima refleja, esta lágrima que se produce por irritación, pon tú, por estar cortando cebolla, su composición al mirarla en un microscopio, porque habla también de investigadores que han hecho estudios sobre la composición de las lágrimas, los cristales que componen esas lágrimas son totalmente distintas, tienen más proteína que las lágrimas emocionales. O sea,
son diferentes.
Todo, ella además lo salpica, todo el libro está salpicado por fragmentos de su biografía. Ella tuvo, y además lo cuenta, ¿no?, abiertamente, un aborto involuntario que le produjo un profundo dolor y muchísimas lágrimas, la muerte de un amigo, el embarazo por fin de una criatura muy deseada, el diagnóstico de su ciclotimia. Habla también muchísimo en el libro, bueno, muchísimo, ¿no?, en varios momentos, de la relación de las lágrimas con la salud mental. Uh-huh. Ella tiene el diagnóstico de ciclotimia, ¿no?, ese trastorno bipolar, vamos a decir que leve, ¿no? Uh-huh. La maternidad también incorpora muchísimo, muchísimo el tema de la maternidad, que a ella la cambia profundamente. Y, por supuesto, los temas culturales, ¿no? Aunque ella dice que las lágrimas son algo fisiológico, es un fenómeno biológico, perdón, ella considera o dice que, según determinadas culturas, llorar es visto de una manera u otra, ¿no? Hay culturas en las que llorar está muy mal visto, es algo de lo que avergonzarse, y te voy a decir por qué comenta ella.
¿Por qué?
Porque se asocia con lo femenino, ajá, con lo débil y lo excesivo. O sea, la cuestión del género y tal está también muy, muy presente en el libro, ¿no? En todo momento. La cuestión también étnica. Uh-huh. Fascinante, me parece un libro fascinante. Uh-huh. Dice algo precioso, te lo voy a...
Sí, claro, claro.
Te lo leo textualmente. Claro. Dice, dejamos el agua y empezamos a llorar por el hogar que habíamos abandonado. Esto lo escribe ella cuando cuenta el descubrimiento de que los sistemas lagrimales comenzaron a desarrollarse cuando los peces se convirtieron en anfibios terrestres, uh-huh, cuando abandonamos el agua y nos vamos a la tierra. Uh-huh. Yo creo que hay una carga poética, o sea, todo es así, ¿no? Todo el libro...
Simbólico también, ¿no?
Sí,
esa agua
sí,
salada que se deja y luego se convierte en lágrima salada también.
Sí, efectivamente,
claro.
ahí está, ¿no? Ese hecho también de que venimos al mundo y lo primero que hacemos cuando venimos al mundo es...
Llorar.
Uh-huh. Pero, sin embargo, lloramos sin lágrimas. Uh-huh. Porque las lágrimas, todavía el sistema lagrimal de los bebés no está desarrollado, se va desarrollando. Interesante, sí. para gente curiosa, para sí, los oyentes y las oyentes curiosas.
Porque
¿no?
es un libro de literatura, pero también hay mucho de investigación científica y sobre todo antropológica, ¿no? Eso también entronca un poco contigo y tu formación, ¿no?
Uh-huh. Antropológica. Sí, quizá por eso me ha gustado tanto, ¿no? Por tocar la cuestión cultural, ¿no? Del llanto, de las lágrimas, ¿no? Y en ese acercamiento a lo cultural... Me llama mucho la atención, ¿no? El recorrido, la mención que hace, por ejemplo, a las lloradoras, a las plañideras, ¿no? A estas mujeres que ya desde la cultura egipcia iban a los duelos a llorar, a generar una catarsis en el propio duelo, en los ritos fúnebres, ¿no? Uh-huh. Porque estaba muy mal visto que lloraran, pues, que se llorara en público y que, bueno, entonces se contrataba a estas mujeres y todavía hoy, en culturas como la mexicana o en otras culturas, en Ghana, por ejemplo, se contratan lloradoras en África, ¿no? Y son siempre mujeres y viudas. Uh-huh. En México hay una leyenda, es la leyenda de la Llorona también, esta mujer que mata a sus hijos y se arrepiente muchísimo después, es un espectro, un alma en pena, que, bueno, has puesto la canción de Silvia Pérez Cruz, que canta esa canción famosísima del folclore mexicano, que es la Llorona, que inmortalizó también nuestra querida Chavela Vargas, ¿no? Uh-huh. bueno, en México se siguen contratando a lloradoras, en Cuba también. La Lupe tiene una canción fantástica que se llama La Lloradora, ¿no? Que
la escucharemos, recomiendo mucho. Ahora la vamos a escuchar en cuanto acabe la sección, La Lloradora.
Festiva.
Sí, bueno.
Sí, hay que quitarle el componente triste a... Uh-huh. Bueno, hay a que quitarle, lo tiene llanto. También al llanto, efectivamente, ¿no?
Como algo, como un ritual, como algo necesario. Y por cierto, bueno, tú eres antropóloga. Algo que nos une a la humanidad como especie, ¿no? Una demostración tanto de tristeza como de alegría, como de histrionismo, pero desde luego también es un factor común a todos y cada uno. Y en diferentes tiempos de nuestra historia.
Sí, así es, ¿no?
Un nexo. Bueno, pues una última pregunta. ¿Cómo apareció este libro en tu vida?
Pues este libro apareció porque, bueno, la verdad que Editorial Tránsito, todo lo que van publicando me parece especialmente interesante. He leído varios libros de la editorial y, bueno, sigo con frecuencia lo que van saliendo. Y luego coincidió también que amigos, escritores y poetas de Murcia, bueno, mi amiga Vega Cerezo también habló de este libro y, bueno, coincidimos en ese gusto. Y luego también... En los libros, en esta sección que un periódico nuestro de la región de Murcia hace cada año de los libros favoritos de los lectores y lectoras, fue elegido por un escritor de nuestra región también. O sea que yo ya había leído el libro y de repente pues pensé que era un libro que pasaba desapercibido, que pasaría desapercibido, pero no es un bestseller sin duda y no es un libro que haya llegado yo creo a mucha gente en este año y pico que tiene de andadura desde que se publicó, pero bueno, yo te lo digo que lo tengo hiper mega subrayado con mis notas con y ahora que había pensado hablarte de él para este sábado, pues
perfecto.
Bueno, lo tengo ya que vamos, está para prestarlo, pero ya el que lo lea tiene que leerlo, hace como dos lecturas, la mía y la que escribió Hedda Kristel, ¿no? La autora.
Sí. Como apunte, ¿no? Como postdata, qué importante en esos libros que nos dejan, que nos regalan durante un tiempo amigos y amigas que ya van con sus notas, que van con sus párrafos señalados, porque hace que reconozcas más al amigo o a la amiga en las letras del escritor. Eso es muy importante también. Bueno, pues gracias por esta recomendación. Suerte los que consigan tu propio libro subrayado por ti. Y nos encontramos muy pronto en la radio, Ángeles Carnacea. Lloraremos seguro que de alegría de volver a abrazarte con palabras. Un beso.
Eso es. Muchas gracias, Lucía. Un abrazo.